Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. En Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 4 minutos pasan de las 4 de la tarde. Lo digo siempre, pero es más que nada para que comprueben que aquí estamos puntuales cuando llega la hora capicúa. Y además hoy la cosa va de obviedades, pero lo voy a soltar. Aunque sé que es una obviedad y muchas veces no hay que decirlo. En fin, que hoy por fin es viernes. Y a estas alturas todo el mundo sabe que es viernes, pero nosotros lo vamos a verbalizar por si funciona, para traer todo eso que destila un fin de semana de julio por delante, descanso, buen rollo. Para algunos, incluso vacaciones. Hay veces, hola Paloma, hola Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que decir lo evidente, pues que sienta bien, ¿no?
¡Bravo, bravo, viernes!
Y estamos aquí, que es viernes. Y si funciona, que se nos pegue algo de ese ambiente de buen rollo.
Qué rápido pasó la semana.
Ahora que estamos a viernes. Pero ya veremos el lunes cuando lleguemos a ver si se nos pasa igual de rápido. Aquí estamos para disfrutar durante una hora que tenemos por delante, así que vamos a cambiar ya el cartel de chiringuito de cerrados. Pasamos a abierto hasta las 5.
Por favor, grabe su mensaje después del tono.
Hello, contéstame el teléfono. Que solo quiero hablar contigo otra vez.
Hombre, si se pone así, Paloma, cógele el teléfono, mujer, cógeselo.
Va a ser que no, ¿eh?
Difícil.
Difícil, lo veo complicadísimo. ¿Cómo va a contestar al teléfono la chica? Imposible, ¿eh?
¿Por qué están enfadados?
No, porque la chica llevaba un smartphone Samsung Galaxy S3. Esto es publicidad, lo sé. Pero
esto
bueno.
Es un pepino, como diría Pablo. Último modelo de Samsung.
Para un perro que maté.
Bueno, pues el teléfono que lo llevaba en el bolsillo ha muerto.
La batería. Esa ha sido la batería que se le ha acabado.
No sé yo. Bueno, porque si hubiese sido así, te diría bien. Pues sí, ha sido la batería que ha muerto, pero no. Es que el teléfono ha explotado.
¿Qué ha explotado? Literalmente, esto no es una metáfora.
Sí, sí, literalmente. No, no lo
no.
es.
Boom, boom.
Y empieza a salir humo y vamos, que te quema, que te quema, que te lo tienes que sacar del bolsillo.
Esto no es como las vibraciones fantasmas que hablábamos el otro día, ¿no?
No.
Hablamos que explotó de verdad en el bolsillo del pantalón.
Esto es como la vida misma, sí.
Vaya uso que hacía, ¿no?, del teléfono móvil.
Imagínate, si el teléfono móvil en este caso hubiera sido del tamaño de un televisor, a lo mejor hubiera que haber llamado
daños, ¿no?,
hasta los bomberos. En fin, bueno, la dueña, una joven suiza. ¿Tu tierra, Maite?
Sí, futura, porque todavía estoy con los papeles.
Pues imagínate que ha sufrido quemaduras de tercer grado.
Oye,
o sea, que explotó,
grado,
pero bien, ¿eh? Esto. Pero bien, sí, sí, de protección civil, de llamar al SAMUR.
Es que lo de los teléfonos es peligroso, ¿eh? Y ahora ya, más que nada.
Por las tarifas, ¿no?
Sí, por las tarifas que están que arden.
Pero ¿cómo no van a echar humo? Pero si es que tú ves a la gente como va andando por la calle y va con el WhatsApp, con los mensajes, con... Pues es que es increíble. Vas en el metro y todo el mundo enganchado.
Le damos uso.
Estás en una terraza y ves a lo mejor a una pareja y cada uno a tu pastilla con su móvil. ¿Cómo no van a echar humo?
Pero entre ellos, es que ahora las parejas lo utilizan entre ellos. No se miran a los ojos, pero miran la pantalla.
Yo creo que no, ¿eh? Me parece a mí que no va a ser
Pablo
eso.
Pablo ha puesto mala cara. Y cuando te lo dejas en casa el teléfono móvil, ¿qué? Te pasas todo el día pensando, alguien me llamará, alguien me
¿qué va, por favor? ¡Qué liberación! ¡Qué liberación cuando te dejas el teléfono en casa!
¿Por qué? ¿Por qué has tratado? ¿Por qué?
Sí, vamos a explicarlo. Bueno, vamos a intentar explicarlo. Datos. La chica, empecemos por la protagonista. Ella es de una localidad suiza que se llama Chaux-de-Fonds. Se llama Fanny, la chica.
La tenemos
Slater.
Localizada.
Llevaba, como siempre, ella acostumbraba no a llevarlo en el bolso, sino siempre en el bolsillo de un pantalón. De repente, esto lo cuenta un periódico suizo, Le Matin, pues el teléfono, es la información que se tiene, empieza a arder.
O sea que ni lo estaba utilizando, el teléfono estaba tranquilamente en el bolsillo del
pantalón.
En ese
momento estaba ahí, pues eso, a lo mejor lo acababa de usar, pero bueno, no sabemos. Empieza a arder y explota acto seguido, tal cual.
Vale, susto.
Bueno, gracias a la intervención de su jefe, porque al parecer estaba en el trabajo, se salvó de un daño mayor, porque el jefe tuvo reflejos y apartó corriendo el teléfono de la ropa que se estaba incendiando, que se
curso
estaba quemando.
De prevención laboral en Suiza, seguro, porque vamos, la reacción fue muy buena, la del jefe.
A sí, ver, bueno.
¿Dónde tenía el teléfono ella?
En el bolsillo.
¿De dónde?
No sabemos más, solo sabemos que en un bolsillo.
No, yo pregunto.
No sabemos si en el bolsillo. Hay muchos pantalones de estos que tienen bolsillos laterales aquí, sí, a la altura de las rodillas.
De cargo, que se llaman. En fin, ¿qué pasó con el teléfono? Bueno, ¿ardió totalmente?
Sí, sí, prácticamente. Dicen que lo poco que quedó del teléfono ha sido enviado a Corea del Sur, donde se investiga la naturaleza de la explosión.
Vaya publicidad más mala, para Samsung. Bueno, no quiero decir nada.
Esto lo dice el portavoz de la compañía allí en Suiza. Dicen que los restos van a ser sometidos a un control de calidad riguroso para que no vuelva a ocurrir un percance similar. En fin, no hay muchos más datos, simplemente que la compañía se ha disculpado, pero que también ha explicado que estos sucesos suelen ocurrir por el mal uso que los consumidores hacen de la batería.
Ya estamos.
Vamos.
A ver.
Por muy mal uso que haga de la batería la chica para que explote, vamos, que no es que lo haya tirado a una hoguera, que aún lo podríamos explicar, que la chica lo lleva en el pantalón o que lo utilice mucho.
Sí, pero fíjate, los de la compañía, qué listos, a raíz de este suceso, de la chica suiza, han recordado otro muy similar que ocurrió el año pasado en Irlanda. Claro, en esta ocasión sí que hay unas prácticas un poco negativas por parte del titular del,
¿qué hizo con
del
el
smartphone?
Móvil, Paloma.
Bueno, pues el dueño del dispositivo lo enchufó al cargador del coche,
conduciendo, si se,
se puso a fumar, pero es que antes se le había mojado el móvil y lo había secado en el microondas.
Pues tardó todavía en explotar, ¿eh? Con todas las perrerías que le había hecho.
Bueno, en fin, que esto pasó el año pasado. Un caso al año.
Bueno, mientras sea así. Ahora, yo creo que todo es una conspiración.
Yo estoy convencida de la manzanita, que sí.
¿De la competencia?
De la competencia, yo estoy convencida. Eso sí, en Madrid hace mucho calor. Ya sabe que no, la gente no suele dejar el móvil en el coche. Pero si alguno se despista y deja el móvil con el calor que hace en el parabrisas...
¿Ah, sí?
Pablo, ¿dónde tienes el tuyo?
Se derrite.
No, yo siempre estaba... No sé dónde está. Realmente no sé dónde está.
Hazme caso y en cuanto puedas, búscalo. Sabes que si insinúas algo y me llamas gallina, bueno,
no,
a tener,
Pablo.
Dios
me libre, Maite, ni a ti, ni a Paloma, ni a ningún miembro de este equipo.
Por muy sutil que
seas.
Ni de
esta comunidad, ni del mundo mundial, nada, nada. Pues mira, todo empieza por una cosa que planteó el otro día Paloma. ¿Os acordáis el caso de los policías que, bueno, pues son avisados porque alguien estaba robando en un supermercado? Creo que era en Oporto.
Sí, en Oporto, efectivamente.
Los policías al final se apiadan de la persona y le pagan.
Sí, los policías solidarios, ¿no? Habían comprado productos de primera necesidad, el hombre
pues,
necesitaba...
pan, leche
pan,
y poco más.
Y nada, eran 4 euros.
Cuatro euros,
no llegaba a los 5.
Bueno, pues encontramos la noticia, casi la cara B, no voy a decir que es la cara B de la noticia, pero casi la cara B de la noticia aquí en la Comunidad de Madrid. Porque en Las Rozas un chavalote robó una gallina. Sí, un chavalote, era...
¿Sí? ¿Una gallina? ¿Un pollo?
Una gallina. Y le va a caer un año de cárcel.
¿Un año?
Por robar una gallina.
Vamos, ni que fuera la de los huevos de oro.
Bueno, vamos a explicar un poco porque a lo mejor pues sí que hay fundamentos para ello. Pero en cualquier caso el titular llama atención. Llama
¿dónde
la atención.
Estaba esa gallina?
Bueno, pues según dicen, la gallina estaba en un corral. Esto es propio de las gallinas, estar en corrales.
Sí, sí. ¿En qué corral?
En una casa. Entonces la policía sorprendió a dos chavales saliendo de lo que parece un lugar deshabitado por las fotos de la propia Guardia Civil con una gallina. Chavales, esa gallina para acá, con lo cual ni siquiera se consumó el robo, fue una tentativa de robo, pero bueno, le pillaron con...
No, es que la gallina al final se la quedó la Guardia Civil y está buen recaudo.
Y de la gallina, del
no
micro de la gallina, no sé.
No llevaba microchip la...
No lo sé. Bueno, la tasaron en 5 euros.
5 euros.
Y claro, la policía actuó de oficio ante la comisión de un delito, o sea, que hay abogado, hay juez, procurador y al final pues un año. Bueno, esto ocurrió en diciembre del año 2009. El chaval, que no era tan chaval, pero bueno, depende de cómo se vea, tenía 18 años de edad, hoy tiene 22 y es ahora
un chavalín,
cuando...
casi, 18 años, un chavalín.
Y ahora es cuando va a ingresar en prisión. O sea, por ese robo de una gallina, por 5 euros, ¿no? Que parece un poco ahí...
Hace 4 años,
complicado,
5
¿no?
euros...
Pero si ingresa en prisión es porque tiene antecedentes penales.
Claro, el rollo es que a lo mejor pues, tiene antecedentes penales, que sí que los tiene.
Ya.
Y además te voy a decir una cosa. Claro, depende de cómo lo veas. El robo de una gallina, pero es un robo con fuerza. Porque claro, tú has penetrado en un sitio, y has cogido la gallina. Claro, es una propiedad, era una propiedad abandonada, la gallina era de alguien.
Sí, esto sí. Ya... Si no vamos a discutir ahí los flecos legales, porque ninguno somos juristas y a lo mejor la sentencia está bien aplicada. No te digo que no, pero excesiva sí, a bote pronto, a mí me parece. Un año de cárcel.
Claro.
Por un pollo que no llega a los 5 euros.
Madre mía, valorado en 5 euros, qué poco vale, o sea, una gallina, ¿no?
Corto,
se ha equivocado, no tenía que haber robado la gallina, tenía que haber evadido a la gallina.
Llamarla desde fuera del corral. Claro. Pitas, 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 como me lo den en mi pueblo.
No, y o haber dicho que era suya y que se...
Que bueno, se demostrara que no.
Suya, en fin, suya no, no es justificar un mal acto, ¿no? Pero
bueno, pues
no
sé. Parece,
pues en ese caso
mucho,
es mi mascota, ¿no?
Si parece mucho un año, pues es que
a mí le están
aplicando una reducción. Primero porque es en grave tentativa. Segundo, porque ha habido una dilación en el tiempo en el procedimiento. Porque podía caerle entre 2 y 5 años, que es lo que estaban pidiendo. Entre 2 y 5 años por una gallina. Cuando hay robo con fuerza, es lo que hay, entre 2 y 5 años. Así que ahora están intentando ver de qué manera pues puede beneficiarse para que no pueda, para que no entre en la cárcel.
Se tenía,
¿no?,
que haber puesto un guante blanco. ¿No? Con los robos de guante blanco, no, no. Al final no acaban con fuerza.
Yo hablaba con los policías,
delicadamente a la gallina.
Hablaba con los policías, echaba cuentas y decía, a ver, a 5 euros, os regalo un corral entero, pero quitarme la denuncia.
No, yo es que directamente diría, como decía mi madre de pequeños, muslo o pechuga.
Yo también.
¿Sabes? Esto es muslo o pechuga. Venga, ni tú ni yo, venga, muslo o pechuga.
Señor policía, muslo o pechuga. Y lo arreglamos así.
Claro,
pues yo voy a seguir hablando de pollos, Pablo.
Bueno,
mira, creo que es la noticia del día.
Por alusiones.
Y además, que no necesita muchos adornos. La policía de China ha destapado una red de venta de partes de pollo, principalmente patas, que resulta que son muy consumidas en el país como aperitivo, que eran almacenadas sin las adecuadas condiciones sanitarias. Hasta aquí diréis, bueno, sí, es una noticia, pero es más habitual de lo que parece. Pero es que algunas de estas patas estaban caducadas desde hace 46 años. 46 años llevaban en la nevera las patas del pollo.
¿Y esto cómo se han dado cuenta que llevaba caduca 46 años?
Yo los datos que tengo aquí es que se decomisaron 20 toneladas de patas de pollo, que ya son 20 toneladas, congeladas, en mal estado o caducadas desde hace mucho tiempo. No os digo más que en los casos más extremos desde los años 60 del siglo XX, que ya es el siglo pasado. En internet, que ya sabes que hay gente que es muy rápida para esto, ya circula un término para definir este caso y este fenómeno.
¿Cómo?
Les llaman las garras de pollo zombie.
Madre mía,
es que ya me las imagino así casi. En fin, algunas de estas piezas de pollo eran conservadas en peróxido de hidrógeno, que es un aditivo ilegal que retrasa su fecha de caducidad y le da un aspecto más reciente, pero con, vamos, 46 años de caducidad, por mucho peróxido de hidrógeno que le echen por encima.
Pero esos pollitos habrán llegado aquí.
No
sabemos, ¿no?
Es que aquí lo del aperitivo somos más de aceitunitas y esas cosas. A ti te ponen una pata de pollo de...
Manita de cerdo.
Eso. Y oreja también, que está muy rica. En fin, que un buen licor de 50 años vale un coñaco o un whisky. Pero una pata de pollo de 50 años, a mí ya me parece un
poco
excesivo.
Yo estoy pensando... Paloma, por favor.
Esta mañana doy fe que este asunto... Era tema de conversación en el metro de Madrid, en la línea 10.
Estoy convencida, yo lo he leído y me he tirado por él, dijo.
De hecho, había un par de chicos, pues yo no sé, tendrían 50 y tantos años.
Chavalitos.
Que decían que no entendían por qué la gente se sorprendía tanto. Que cuando ellos hicieron la mili en Ceuta...
¿Las latas también llevaban caducadas cuándo?
Llegaba carne de Argentina... En circunstancias muy parecidas, que llevaba metida, no caducada, pero metida en un congelador años y años y años y años.
Así, a vosotros se os ocurre algo de esto, ya os digo, a mí que sea un whisky o un coñac. Si va a tener más de 50 años, que sea un whisky o un coñac, porque ni incluso la pata de cecina con tantos años está.
Yo miraba a estos señores que iban comentando esta cuestión esta mañana en el metro y yo decía, pues mira, tienen un sistema inmunológico.
Del copón.
Perfecto, porque si han comido carne que llevaba tantísimos años en el congelador y están así de estupendos...
Y luego nosotros nos tomamos una mayonesa de ayer y nos sienta fatal. Esta
Por eso,
generación
yo,
no es la que era.
Decir, dos reflexiones. La primera, que me da cosa pensar en una pata de pollo que tiene más años que yo.
La garra, ¿cómo era la garra
con
zombie?
Con respeto, ¿te la comes? La garra zombie, te la comes con respeto.
Una pregunta así abierta. ¿Cañete sabe esto? digo porque igual...
Me estás comparando un yogur con una pata de pollo, ¿no?
No, no, pero sí. A lo mejor el pollo tampoco caduca.
No, a lo mejor tampoco. Habrá que investigar, le preguntaremos, llamaremos a... A la prensa del Ministerio, a ver, de Agricultura, que nos cuenta sobre el pollo de 46 años.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford Económico.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Y en este momento vamos a abrir nuestra corresponsalía en el campus de Aranjuez para encontrarnos con un nombre propio, el de un escritor, Lorenzo Silva, que se ha pasado por la Rey Juan Carlos para hablar de periodismo y de literatura y para dejarnos, además, alguna novedad que llegará después del verano. Beatriz Marín, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Maite, muy buenas tardes. Pues cerramos esta semana con broche de oro con Lorenzo Silva, que ha venido esta semana a Aranjuez para hablar de periodismo y literatura, y hemos tenido la oportunidad de hablar con él y de preguntarle por lo que tiene ahora entre manos. Su próxima obra, que está ya a punto de caramelo, como quien dice, la vamos a tener en septiembre en las librerías y lleva por título Siete ciudades en África. Como él define esta obra, es un viaje al alma compartida entre Marruecos y España.
Centrado principalmente en la historia del protectorado español sobre Marruecos, pero en lugar de contar la historia a partir de lo que es más o menos la dinámica histórica del protectorado, es un relato de esa relación entre España y Marruecos a través de siete ciudades que representan la fusión de lo español y lo marroquí. Dos siguen siendo españolas todavía hoy, Ceuta y Melilla, pero con una base muy importante musulmana y de gente procedente de las provincias marroquíes que las rodean. Y las otras cinco son marroquíes, Tetuán, Larache, Chaouen, Nador y Alhucemas, pero todas ellas en algún momento o han sido fundadas por españoles, casos de Chaouen, Nador, Alhucemas, Tetuán, en buena medida la refundación es española, o bien han tenido una presencia muy importante española, como Larache, que fue española, por ejemplo, durante todo el siglo XVII, cosa que poca gente sabe, ¿no?
Viaje a ese alma compartida entre Marruecos y España, del que los marroquíes son más conscientes, afirma el escritor, que ellos tienen más en el recuerdo a sus ancestros peninsulares, una relación estrecha que viene de lejos. Hace 3.000 años eran lo mismo las dos orillas del estrecho de Gibraltar. Todo era Fenicia.
Hay una cosa que veo con mucha claridad, ¿no? El día que existiera, o el día que exista, si es que algún día llega a existir, un túnel o un puente sobre el estrecho de Gibraltar, que es un proyecto que se ha hecho desde hace mucho tiempo y que nunca se lleva a la práctica, pero no por razones económicas o físicas, es un proyecto perfectamente factible. Hay puentes más largos en el mundo, ¿no? No se hace por razones políticas o por razones geopolíticas, ¿no? El día que se haga un puente de esos, el día que exista ese puente o ese túnel, realmente será una señal muy clara de que viviremos en un mundo más justo y de que los españoles estaremos más en paz con lo que realmente somos, ¿no? Pues los españoles, yo creo que vivimos a veces negando nuestras identidades, ¿no? Y tenemos una identidad musulmana y norteafricana muy grande, ¿no?
Y como en sus novelas, Lorenzo Silva vuelve a Marruecos y ve cómo va cambiando.
Y luego pues también ahí hay un futuro, ¿no? Ahí hay un futuro que yo no sé muy bien para quién será. Yo siempre que veo Marruecos y lo veo más o menos moverse siempre despacio, pero lo veo siempre moviéndose, y sobre todo en este último viaje, pues te das cuenta de que entre Alhucemas y Melilla, por ejemplo, ahí hay una costa maravillosa, con unas posibilidades espectaculares, a 2 horas de avión de cualquier lugar de Europa, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ahí lo suyo sería que Marruecos estuviera invirtiendo y que estuviera invirtiendo con un buen socio estratégico, ¿no? Desde luego creo que deberíamos ser nosotros, ¿no?
Lorenzo Silva atribuye a la desidia de nuestro país el que no tengamos una relación más estrecha y que otros, en concreto Francia, nos hayan tomado la delantera y estén mucho más presentes en Marruecos. Bueno, pues este ha sido un adelanto de 7 ciudades de África que, como decimos, estará en septiembre ya en las librerías. Con Lorenzo Silva cerramos esta semana el capítulo que dedicamos cada tarde a los cursos de verano de la Rey Juan Carlos de Aranjuez. Os deseo que tengáis muy buen fin de semana y, si os apetece, pues que aprovechéis para echaros a los ojos alguna de las novelas de Silva. Un abrazo, hasta el lunes.
Hasta el lunes, Beatriz. Marruecos en el punto de mira de Lorenzo Silva. Eso sí, tendremos que esperar hasta septiembre para ver el resultado, que seguro va a ser estupendo. Nosotros no vamos a esperar hasta septiembre para seguir rodeados de buena literatura.
Buenas tardes otra vez.
Echaba yo el tiempo atrás y volvía a la noche de San Juan, que me imagino que es como se titula esta canción. Si no me equivoco, es la del 23 al 24, que siempre tenemos la duda del mes de junio. Se nos ha quedado un poco atrasado en el calendario, ¿no?
Sí,
hoy es 12.
Sí, claro.
Voy a recordarlo.
Sí, bueno, hemos llegado un poco tarde a la celebración de la noche de San Juan. Pero es que para rizar el rizo, lo suyo es que, claro, la entrevista que vamos a hacer ahora la hubiéramos hecho en la tarde de la noche de San Juan o como mucho al día siguiente.
Para tanto nos da la moviola, Paloma, ya te lo digo. En fin, lo importante es, como se suele decir, que a partir de ese día estrenamos verano y marcamos siempre la fecha en rojo en el calendario.
Es verdad.
Empieza el verano.
Es verdad, así es. Y el verano que empieza es el título del libro que acaba de publicar Silvia Soler. Una historia muy bonita que gira una y otra vez en torno a una noche, a la noche de San Juan. Bueno, mejor dicho, a un montón de noches de San Juan que celebran año tras año los protagonistas de esta novela y con los que, vamos a ser sinceros, muchos lectores se identifican. Personalmente lo he hecho. Sobre todo aquellos que tienen la costumbre de celebrar con la familia, con los amigos, alguna festividad señalada.
Dicen que es una noche mágica. Bueno, nosotros pedimos deseos, jugamos con el fuego, lo saltamos.
Sí.
Algo tienes, una noche especial, el comienzo de algo, ¿no?
A otras familias a lo mejor les gusta más celebrar otra festividad, ¿no? Yo qué sé, San Isidro, aquí en Madrid, yo qué sé.
Es una buena oportunidad también, vamos.
Bueno, nos identificamos con esto de la fiesta y nos identificamos también con los protagonistas, sobre todo las personas que tienen la costumbre de ir de vacaciones a un pueblo.
De encontrarte con los orígenes.
Sí, de volver donde vuelves todos los veranos. Algo así,
nos
algo así.
Poniendo nostálgicas, ¿eh, Paloma?
Sí, en fin, pero vamos a acabar ya, porque, bueno, mientras que sea nostalgia, vale. Sí. Otra cosa es que te pongas melancólica.
No.
Ahí ya...
Un vistacito solo echamos al retrovisor.
Sí.
Y luego seguimos mirando hacia adelante.
Bueno, ¿cómo llevará este verano que acaba de empezar la autora? No sé si lo vamos a preguntar.
Venga.
Silvia Soler, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo va el verano?
Muy bien, con el recuerdo todavía muy reciente de la noche de San Juan, ¿eh? Así que...
La acabamos de pasar todavía,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. La noche del 23, efectivamente, en este verano que se ha retrasado un poco, que aquí en Cataluña tuvimos una noche de San Juan rarita, con chaqueta y con un poco de frío, pero bien, muy bien, muy bien.
Porque es una noche que vosotros celebráis de una forma muy especial, ¿no?
Muchísimo, sí. Yo creo que en cualquier sitio que esté cerca del mar es una noche especial, que se mezcla el fuego y el mar, que son dos elementos muy potentes, y por lo tanto tiene un peso muy especial en la cultura mediterránea, digamos. Y por eso me pareció que era un buen recurso en una novela que invita a la nostalgia, que habla del paso del tiempo, que hace, le pide al lector que siga la vida de dos personajes a lo largo de 50 años, estaba bien que hubiese un retorno a una fecha que cada año nos situara en el mismo escenario, digamos, ¿no?
Un escenario que es un pueblecito sorralso imaginario, pero que podría ser, yo qué sé, el Nerja de Verano Azul.
Claro. Y incluso, mira, yo me han preguntado muchísimo dónde imagino yo este pueblo, que bueno, no se trata de imaginarlo en ningún sitio, porque para eso es un pueblo irreal, ¿no? Que cada uno lo puede situar donde quiera, donde le apetezca. Pero necesitaba que tuviera dos características que me sirvieran para contar esta historia, y es que fuera un pueblo muy pequeñito, donde la gente se conociera y compartiera sentimientos, tradiciones, etcétera, y luego que estuviera cerca del mar. Eran los dos elementos imprescindibles.
Bueno, una historia que decía yo a Maite, bueno, nostálgica ponte, pero melancólica no.
Sí, es verdad, ¿eh? No sé si todo el mundo diferencia este matiz, pero a mí me parece importante, y a mí me apetecía hacer una novela que invitara a la nostalgia, pero hasta cierto punto, y el límite está en esa nostalgia que nos impide celebrar el presente. Esa ya no me interesa, y por lo tanto, a mí mirar atrás, lo que decíais, ¿no?, echar un vistazo al retrovisor me parece un ejercicio incluso saludable y dulce incluso, pero que no nos paralice, ¿no? Eso es evidente, sí, sí.
A mí me ha parecido fantástico, de verdad, Silvia, porque he dicho, vaya, qué curioso, una reflexión sobre, bueno, la mochila que llevamos, nuestro pasado, nuestros amigos, porque es que últimamente todos, muchos de los de las publicaciones que hay es, vive el presente, vive el presente, carpe diem.
Es verdad.
Y agota un poco, sí.
No, en el fondo, el mensaje subliminal continúa siendo el mismo. Es decir, que saber de dónde venimos, que recordar a los que no están, no nos impida disfrutar el presente que estamos viviendo. O sea, que yo soy partidaria de disfrutar, de celebrar en lo que estamos viviendo. Pero me parece que todos tenemos, como decías tú, esa carga, es quizás una palabra muy negativa, ¿no? Pero una historia, sabemos de dónde venimos, ¿no? Es interesante mirar las tradiciones. A mí, por ejemplo, en la novela hay un elemento muy importante, que es una casa que va pasando de generación en generación y que nos da un mismo escenario, que nos hace recordar eso, los que no están. Y toda esta reflexión me parece que no es incompatible con el hecho de celebrar lo que estamos viviendo.
Una casa fantástica, la casa de la playa,
la que
de
nos gustaría
la familia
tener,
Valar. ¿Verdad? Madre mía. Me imagino que por allí habrá muchas casas parecidas, ¿no?
Sí, no la mía, lo intento saber. Es precisamente la casa que me gustaría tener. Lo de escribir nos permite, afortunadamente, hacer estos juegos, ¿no? De imaginar lo que no podemos disfrutar. Pero sí, hay muchas casas en esta novela. Yo me imagino una casa modernista, y sabéis que por aquí hay muchas casas de este estilo. Lo que es importante es que sea una casa grande, acogedora, y sobre todo una casa que se va impregnando de las historias que se han vivido allí, y que eso es en realidad la gran metáfora de la novela, ¿no? Son unas familias que se reúnen la noche de San Juan, que ponen una mesa que el primer año es impecable, pero que luego a partir de que van pasando los años se rompe una copa, se cae un plato, se falta una silla, de la misma manera que en nuestras vidas la gente, aunque nos duela, pues va desapareciendo, llegan otros, pero lo importante es que cada verano haya una mesa en un jardín con gente que se quiere reunir alrededor, ¿no?
Sí.
Se trata de eso.
Que es fantástico porque, por otro lado, la verdad es que, en fin, siempre en este momento actual, ¿no?, en el presente, podemos conocer a personas fantásticas, teniendo incluso 60, 80 años. Pero sí que es cierto que esos amigos de la infancia, cuando ha pasado tanto tiempo y siguen ahí, van a estar toda la vida.
Sí, y no solo si son, en este caso, por ejemplo, hay un par de familias que heredan la amistad de generación en generación. Es una, digamos, de los interrogantes que plantea la novela, ¿no? Si las amistades se pueden heredar, como heredamos los bienes materiales, las casas, ¿no? O los libros, otras cosas. Y es una pregunta que yo no tengo la respuesta, porque tengo experiencias en los dos sentidos, ¿no? Yo he estado embarazada con mi mejor amiga de la infancia por dos veces felices además. Nacieron 4 niños, 2 suyos y 2 míos. Todo parecía indicar que iban a ser amigos íntimos y no se llevan nada. No tienen nada en común. O sea que esto no se puede forzar. Pero en cambio tengo experiencias en sentido contrario. En el sitio donde veraneo yo, por ejemplo, realmente fueron mis padres. Se hicieron amigos de una serie de matrimonios. Luego fuimos amigos los hijos. Ahora los hijos ya somos los padres, que eso es lo que pasa. Sí. Lo que cuesta un poco de encajar, pero... Y ahora nuestros hijos ya son amigos. Y a veces lo hablamos y decimos, es una amistad que se triplica. Sí. Porque el hecho de que nuestros padres lo fueran, de que nuestros hijos lo sean, realmente le da un valor muy, muy, muy especial a esa amistad. Sí.
Y hay un también pelín, ¿no?, de reflexión sobre el destino.
Sí, 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 sí. Pero, mira, a mí me daba un poco de miedo en esta novela, que ya sabes que cuando se resume el argumento en una contra, por ejemplo, o das un título en una entrevista, utilizar la palabra destino me daba pánico, porque tiene unas connotaciones que no acaban de gustarme. Yo creo que, efectivamente, es una reflexión sobre el destino, pero justamente para demostrar que el destino está en nuestras manos y que lo interesante, no solo lo interesante, sino lo necesario, es que nosotros... seamos dueños de ese destino. Es decir, nosotros nacemos con unas cartas y es evidente que unos tienen más suerte que otros, unas circunstancias más favorables o menos, pero luego jugamos la partida como queremos, uh-huh, o como sabemos, mejor dicho, la mayoría de las veces, ¿no? Y por lo tanto, parece que hay un destino muy, muy dibujado que te conduce, de acuerdo, pero yo llegaré por donde quiera, en el momento que quiera, y decidiré si voy a llegar, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me interesaba explicar.
Yo no sé si Silvia está de acuerdo conmigo. Bueno, ambienta la novela en ese inicio del verano. Hmm. El verano debería ser las Navidades, el principio del año, ¿no? Las expectativas, sí, que están ahí a punto de arrancar, ¿no?
Pero es que fíjate que yo creo que cada vez más, entre todos, asumimos que el año empieza en septiembre.
Biológicamente, ¿no? Por decirlo,
¿no?,
así.
Con el curso, sí, ¿no? Sí, el curso, sí, político, el curso escolar, etcétera. Y que el verano se convierte en ese paréntesis, sea de vacaciones o no, ¿eh? Me refiero solo al clima, a las posibilidades de estar más en contacto con la naturaleza, de alargar las jornadas, ¿no? De que todo es más relajado. Y entonces San Juan marca un inicio clarísimo y es una noche llena de expectativas que luego un año se cumplen, otros no se cumplen tanto quizá, ¿no? Y yo por eso me pareció que era una noche adecuada para que estas familias hicieran lo que yo llamo la renovación de su confianza en la vida, digamos, ¿no?
El verano es casi como un libro o una novela cerrada, ¿no? Que todo está a punto de ocurrir.
Exactamente, sí, 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 es verdad.
Silvia Soler, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Te deseamos buen verano.
Igualmente, que sea un verano tranquilo. Por lo menos.
Nosotros lo vamos a disfrutar con esta novela ya aquí sobre la mesa. Silvia, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, un saludo.
Hasta luego.
Paloma, muchas gracias. No te lo lleves, que me lo quedo yo el fin de semana.
Deja
el
libro encima de la mesa. Está hecho porque yo ya lo he leído, o sea que hecho.
Para mí se queda. Gracias, Paloma. Nosotros seguimos viaje, seguimos adelante.
101.3 y 106 FM.
Y seguimos viajando, pero ahora ya nos vamos a poner mucho más prosaicos, no con la literatura, sino que vamos a arrancar nuestro coche a punto de iniciar el fin de semana. Muchos se van a poner en marcha durante estos días para un descanso de 48 horas. Pablo, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
O incluso algunos para un periodo mucho más largo porque comienza sus vacaciones y el coche se convierte muchas veces en nuestra herramienta para escaparnos.
Así es, sí, con este calor que tenemos, bueno, ahora mismo 39 grados ahí fuera.
Ya le acabamos de echar un ojillo.
Madre mía, bueno, pues todos sufrimos más, sufrimos nosotros, sufre...
Y con el coche al
los
sol.
Los coches, madre mía. Así que hay que tener... Bueno, pues hay que tener en cuenta que ese calor pues pasa factura a algunas partes del vehículo. Uh-huh. Y bueno, una de ellas es el aire acondicionado.
Es verdad que no es lo mismo viajar en diciembre que en agosto con ese calor que a muchos nos da sueño, uh-huh, o cansancio o incomodidad.
Efectivamente. De hecho, hay quien ha establecido una relación entre calor en el coche y efectos similares a estar bajo el efecto también del alcohol. Bueno, pues sobre la climatización, sobre aire acondicionado, lo que tenga usted en su coche, vamos a hablar con un experto.
Luis Ramos, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Luis Ramos es director de comunicación de coches.com y hemos acudido a él para hablar de algo que nos trae de cabeza en estos días, que es el aumento de las temperaturas y, por supuesto, la mayor posibilidad de avería en nuestros vehículos. Luis, esto de motor y calor no se lleva bien.
Pues la verdad es que no. Un coche pues sufre con el calor de la misma forma que puede sufrir pues un humano cuando tenemos que hacer deporte con calor. Pues un coche pues de la misma manera sufre más con el calor y debemos tener cuidado pues a la hora de utilizarlo, pues sobre todo ahora en verano que suben las temperaturas.
De hecho, muchos incluso notamos que en verano el coche como que tira menos, ¿no? Y eso es fruto del calor.
¿Sí? Sí. Se habla de que puede llegar a perder un 15 o un 20% de la potencia. También esto es debido a diversos factores, como el mayor uso del aire acondicionado, que baja pues eso, en torno a un 10% la potencia del coche. Y bueno, eso, los sistemas de refrigeración están más sobrecargados, el coche se le pide más y de ahí que notemos que el coche va un poco peor. Y lo que hemos visto y lo que nos indican pues los talleres es que sobre todo la gente acude por problemas relacionados con el aire acondicionado.
Sí,
es en torno a un 35% de las revisiones que se hacen en esta época pues, tienen que ver con el aire acondicionado. Esto también se debe, pues claro, llegan las altas temperaturas y nos damos cuenta pues de que el aire acondicionado pues no va como debería. Después puede haber pérdidas por algún lado debido al mantenimiento al su uso, pues que haya perdido nivel. Entonces, a la hora de... Es una revisión muy baratita. La verdad es que por menos de 50 euros nos recargan el sistema. Y es... Aunque uno lo puede hacer uno mismo, pues al final lo que nos ocurre a muchos es que no disponemos de todo el aparataje y toda la herramienta necesaria, esos aparatos para rellenarlo. Entonces, lo más cómodo es acudir a un taller y que nos lo miren y al mismo tiempo revisarán si existe alguna fuga en el circuito, que es por lo que se haya perdido. Eso ya nos supondría un coste un poco mayor, pero tampoco es exagerado.
Nos olvidamos del aire acondicionado durante el invierno y luego ocurren cosas en verano. En invierno también hay que ponerlo, aunque dicen que no es bueno.
Es un elemento, yo siempre considero el aire acondicionado como un elemento de seguridad, incluso en invierno, bueno, sobre todo en invierno, porque es el mejor desempañante de cristales y más efectivo que existe, mucho mejor que ir con el trapo. Yo siempre recuerdo a mi abuelo con su viejo 600
sí.
Y el trapo cada vez que se empañaba y bueno, con esto evitaremos pues tenerlo... que lo desempañaremos mucho más fácilmente, mucho más rápido y no dejaremos marcas en el cristal que luego pueden afectar a la visibilidad. Y también es bueno ir poniéndolo en funcionamiento en el resto de épocas del año para que ahora que llegue el verano no esté todo ese sistema entumecido y con falto de uso y le estaremos alargando la vida de todo el sistema de aire acondicionado. En los coches... un poco más antiguos, es posible que notemos que los coches que ya tienen una cierta antigüedad, pues que a lo mejor huele mal el aire acondicionado
o
al encenderlo, que no es un olor un poco desagradable. Eso es debido, pues como hay humedad en el circuito de aire, pues se van quedando bacterias a lo largo del tiempo y demás, y entonces pues lo ideal... desmontarlo por completo y secarlo. Eso, lógicamente, no lo hace nadie, a no ser que sea muy manitas, porque, bueno, las horas de taller pues no compensan realizar esta operación.
Sí, se las quitas a la familia. Sí,
¿qué podemos hacer? Pues, de vez en cuando, también conectar la calefacción con el aire acondicionado, entonces todo ese circuito pues se va secando y alarga y espaciaremos, o sea, tardará mucho más en aparecer todo ese olor.
¿Hay alguna manera de evitar ese mal olor? ¿Algún producto? ¿Algún sistema?
Sí, hay una serie de... se llaman ionizadores, que tampoco son demasiado caros y la verdad es que funcionan bastante bien. No requieren instalación, se conectan muy fácilmente y están en torno a los 100 euros. Ahí ya hay un montón de variedades en el mercado, pero bueno, para dar una cifra así... orientativa, y entonces lo que hacen es limpiar las impurezas del aire. También conviene pues, el filtro de aire, que es el que filtra todo el aire que entra dentro del habitáculo, cambiarlo cada cierto tiempo. Se recomienda a los fabricantes cada año. Si utilizamos el coche mucho, pues vamos por pistas de tierra o también si tenemos algún miembro en la familia que sufre alergias, aunque ahora ya por suerte está bajando la temporada de polen en el aire, pues también conviene igual cambiarlo pues un poco antes. Es un componente muy barato, de muy fácil cambio en la mayoría de los coches.
Sí.
Y estaremos pues eso, creando un habitáculo más agradable, lo cual es muy importante a la hora de realizar un viaje largo, y si tenemos a alguien con problemas respiratorios en nuestra familia que suele viajar en el coche, pues le estaremos ayudando también.
Interesante el tema de la climatización, por los derroteros que hemos seguido, porque al final es seguridad. El tema de arrancar el coche, según arrancas el coche, ¡zas!, meter el aire acondicionado, me da a mí que no es buena idea.
La verdad es que no, porque sobre todo ahora en verano que dejamos el coche aparcado, se calienta un montón el habitáculo hasta temperaturas muy, muy, muy superiores a las exteriores. O sea, se puede llegar tranquilamente a 50 grados, suena así una barbaridad, pero imagínate que te vas a la playa, dejas el coche por la mañana, vuelves por la noche y es fácil alcanzar esas temperaturas. Entonces, si nos subimos al coche y ponemos el aire acondicionado a tope, lo que estamos haciendo es generar un sobreesfuerzo de todo el sistema, y no es muy eficaz. Nosotros recomendamos pues iniciar la marcha con las ventanillas bajadas, y una vez que la temperatura interior no va a ser fría, desde luego, y menos en esta época del año, pero ya empieza a ser más pareja a la del exterior, pues ya irá arrancando el aire acondicionado, porque alargaremos la vida de todo el sistema. Y a este respecto, pues hay un truco muy sencillo para bajar rápidamente 4 o 5 grados de temperatura del habitáculo del coche.
Pues cuéntanos.
Es muy sencillo, aunque yo a veces lo he hecho y me han mirado en plan, ¿qué hace este tío? ¿No? Consiste en abrir una ventanilla y con la puerta del lado contrario abrirla y cerrarla repetidas veces. Claro. Con esto que conseguimos, pues renovamos ese aire interior que está viciado y sobrecalentado de estar el coche pues tanto tiempo al sol, lo expulsamos por la ventanilla con el movimiento de la puerta contraria, y bueno, es muy fácil, pues eso, si está el coche en muy alta temperatura dentro, pues se equipara ya la temperatura con el exterior. No es perfecto, pero bueno, ayuda un poco, y sobre todo pues a la hora de arrancar el coche y no encontrarte ahí con un horno. Te vas a encontrar con un ambiente caldeado, lógicamente, pero un poco más fresco. Y algún truco para evitar esto, pues a la hora de aparcar el coche, pues a lo mejor tener un poco de cabeza y decir, bueno, ahora mismo lo estoy dejando al sol, pero como va a estar aparcado 8 horas dentro de 3, el coche va a estar a la sombra. Y tener un poco de ojo, usar parasoles, que parece que no, pero si evitas que el sol incida directamente sobre el coche, importantísimo, sobre todo si tenemos tapicería de cuero, que te acabas quemando.
Sí.
Y dejar algo también sobre el volante, porque a todos nos ha pasado, estoy aquí dando consejos, pero me ha ocurrido un montón de veces que dejas el coche y luego coger el volante es una auténtica tortura y puede crear incluso problemas de seguridad vial, porque no estás sujetando el volante como debes, porque te está quemando. Y
con dos dedos, de mala manera. Sí.
Efectivamente, y simplemente dejando un paño, una camiseta o incluso un periódico doblado, una revista, pues ya te evitas pues ese malestar, que no dura mucho, pero esos primeros kilómetros que estás haciendo con el volante todavía quemándote las manos, pues mejor no pasarlo, y es muy fácil evitarlo. Se nos olvidará, porque a mí se me sigue olvidando.
Pues Luis Ramos, director de comunicación de coches.com, gracias por estos consejos y también por estas advertencias que son tan útiles en estos días en los que el calor apriete y de qué manera.
Pues muchas gracias a vosotros y bueno, para lo que nos necesitéis, ahí estamos en coches.com.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
La verdad es que son consejos muy sencillos y muchas veces de sentido común, pero yo estaba haciendo una lista de la cantidad de cosas que hago mal. Esta tarde, ahora cuando coja el coche, voy a intentarlo de abanicarlo, a ver si se va el calor. No te rías de mí
que
si
nadie
me encuentras.
Piense otra cosa.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros, ya que estamos en la carretera, vamos a seguir para encontrarnos en este caso a pie de vía con un control de la Guardia Civil. Eso sí, todo el mundo tranquilo, porque forma parte de una campaña especial de la DGT que se va a desarrollar durante todo el fin de semana y que se ha presentado precisamente en el norte de nuestra comunidad. Así que vamos a enterarnos de lo que ha ocurrido. Allí estaba Gloria Risco. Hola, Gloria, buenas tardes.
Hola, Maite, buenas tardes. Campaña especial de la DGT que se va a desarrollar, como decías, hasta el 15 de julio, pero cuyo mensaje debe ir más allá de esa fecha. Y es que conducir bajo los efectos del alcohol es muy peligroso y además ilegal en todos los países de la Unión Europea. Pero ¿cuántas personas lo hacen? Según las estadísticas, el alcohol o las drogas son un factor que está presente en casi el 25% de los accidentes de tráfico que se producen en Europa. En España, el año pasado, de los 615 conductores que fallecieron en accidente de tráfico, 291, es decir, cerca de la mitad, presentaban resultado positivo en sangre a alcohol, drogas y psicofármacos. Por ello, la Guardia Civil pone en marcha esta campaña en la que se van a realizar 20.000 controles de alcoholemia diarios en las carreteras españolas. El objetivo es concienciar a los conductores de los peligros de conducir bajo los efectos de estas sustancias. Carlos Cascón es jefe del subsector de tráfico de Madrid Norte.
Desde luego, en el consumo de drogas o alcohol, cualquier tipo de sintomatología negativa, falta de coordinación, aumento de los tiempos de reacción, son una sintomatología clara para nosotros para poder pasar a realizar un tipo de alcoholemia o drogas. A modo de criba, por supuesto, tenemos aparatos evidenciales en cuanto a alcohol o el aparato para la detección de drogas, que es donde vamos a poder hacer dos pruebas y que va a quedar reflejado en un ticket, desde luego mucho más preciso, para que quede claro pues la tasa que arroja el aparato. El usuario, por supuesto, tendrá la posibilidad de pedir una prueba de contraste.
Y si da positivo, ustedes se movilizan el vehículo y ¿qué le sucede al conductor?
Si el conductor pues circula él solo y no hay ningún acompañante que pueda hacerse cargo del vehículo, un familiar o otra persona que acuda al punto pues para poder hacerse cargo de él, desde luego se procede a la inmovilización del vehículo hasta que los síntomas que han producido esta inmovilización pues desaparezcan.
Y los agentes de la Benemérita no van a estar solos en este cometido. Con el objetivo, como decimos, de concienciar a los conductores, y porque una imagen vale más que mil palabras, personas voluntarias con lesión medular, víctimas de un accidente de tráfico, van a acompañar a los agentes. Escuchamos a algunos de estos voluntarios de la Federación Nacional de Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, ASPAIM.
Pues la gente tiene que saber que no debe beber ni una gota, que hay una alternativa, llevar cuando van de fiesta, llevar a alguien que coja el coche ese día y que no beba, así de fácil.
Me parece fantástico, estamos aquí en colaboración con ASPAIM Madrid, la DGT y Guardia Civil haciendo pues una campaña de concienciación para que todos los conductores se conciencien en relación en alcohol cero con coger el coche, por supuesto, y sobre todo queremos dar un mensaje muy cañero, que es que no queremos que nadie cambie de rueda, o sea, que nosotros pasamos por eso y que no queremos que nadie pase más por ahí. Yo creo que eso está claro, o sea, alcohol cero con el coche, o sea, el mensaje tiene que ser ese. Bueno, yo creo que eso debería estudiarse un poco también, ¿no? Porque también el tema de cómo están las vías también es importante, ¿no? Intentamos dar una pequeña charla, ¿no? Y les entregamos este tríptico en el que, bueno, pues le asesoramos o le indicamos un poco que no coja alcohol, que no lleve alcohol al coger el coche.
Y es que, Maite, el alcohol y las drogas en la conducción multiplican hasta por 9 el riesgo de sufrir o provocar un accidente, un hecho probado que debemos tener muy en cuenta siempre, pero especialmente en días como hoy, víspera del fin de semana.
Desde luego, Gloria, gracias. Tomamos nota.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Y apuramos nuestro tiempo. Acabamos en la bolsa, como siempre, Pablo López.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
No te dejo ni respirar. Ayer apostabas esto.
Venga, 8.017 ahora mismo.
¿En negativo?
No, positivo, hombre.
Marco,
vamos a ser simpático. Simpático, optimista. Simpático
optimista
lo soy siempre.
No te metas en el jardín,
apuesta. No, de 0,20 a 0,40.
De 0,20 a 0,40. Si eres simpático, Pablo, pero infalible no eres.
No, desgraciadamente no. Pero bueno, hay que intentarlo, oye.
Vamos bien en el marcador. Todo hay que decirlo, que todavía queda mucho verano por delante y podemos remontar. ¿Damos un titular de lo que está pasando
pues
a esta hora?
Pues hoy hay que dar dos. Por un lado, reacción a la reforma energética del gobierno, que no ha gustado para nada a las empresas del sector. Uh-huh. Y por otro lado, miedo en los mercados, ya que el líder portugués socialista pues ha dado a entender que bueno, que la crisis de gobierno está aparcada, pero que hay que empezar a pensar en revisar esos acuerdos de Portugal con la Unión Europea que se tomaron para aceptar el rescate. Es decir, que no están ya tan conformes con todas las exigencias de la Unión Europea, de la Troika, y por tanto, pues eso da miedo a los mercados, sí. Porque claro, en el momento en el que un gobierno se niega a aceptar todas las exigencias, pues la pregunta es qué ocurrirá a continuación. Y eso está provocando una caída del 2,45 en la bolsa española.
Rojo, solo con esos dos titulares
sí,
yo era ya capaz
rojo.
De apostar en rojo.
7.835
¿no?
puntos ahora mismo, y claro, si miramos por valores, pues vemos al sector energético cayendo desde primera hora, lleva cayendo, pero ahora mismo todavía más aún. Acciona un 8,5%, Red Eléctrica un 8%, Gas Natural ahora un 8,24%, Enagás un 6,60%, Endesa un 4,30%, Iberdrola un 3,20%. Te voy a decir
caída
una cosa.
Libre, dime.
Sí, nosotros tenemos aquí los sectores. El sector de la electricidad ahora mismo, que aglutina, sí, suma la ponderación de 5 empresas, Enagás, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y Red Eléctrica. Ahora mismo cae un 5,10% de media este índice, pues es como un, podemos llamarle un mini IBEX, madre, solo de electricidad. Pues está cayendo un 5,10, así que...
Pablo, ¿tienes pensado la apuesta para hoy?
Uf, tal y como está,
pues
está muy complicado, tengo que ir muy rápido.
Minutitos.
El problema es que o caímos un poquito más o vamos a recortar.
Vale, rojo marcamos.
Rojo marcamos,
eso,
sí,
te lo adelanto
eso,
yo.
Porque además la semana también se ha ido a negativo gracias a la caída que estamos registrando ahora mismo.
Pues vamos con el porcentaje.
Venga, pues 2,10 a 2,30.
2,10 a 2,30.
En rojo.
Pues aquí no lo vamos a contar hasta el lunes. Buen fin de semana, Pablo.
Igualmente.
El lunes más.
Un abrazo.
Un abrazo. El lunes sabremos si Pablo ha acertado. Para acabar nosotros, como siempre, un poco de música. Marwan esta noche en el Circo Price, acompañado por Jorge Dresle. Es madrileño y presenta Las cosas que no pude responder. Así, sin más, nosotros les deseamos un buen fin de semana. El lunes volvemos a estar aquí, puntuales, como siempre, a las 4:04. Y esto es una apuesta. Gracias, buen fin de semana.
Palabras reservadas por si vuelves. Por si vuelves, mi cabeza. Intento definir lo que tuvimos. cabeza. Me vuelvo a preguntar las mismas cosas. ¿Por qué he llegado a un punto los amantes se acaban conformando con limosnas? Con